la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Quieras olvidar, nunca dejes de cantar. Escucha mi melodía, pa 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 pa.
Tres y cinco, dos y cinco en Canarias, todavía queda programa hasta las seis y empezamos con esta alegría, al menos con esta canción alegre, Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches.
Empezamos con, bueno, lo has dicho tú antes, hemos conocido esta semana quiénes eran los presentadores de la gala de los Oscar y de los Goya. Neil Patrick Harris, uno de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre, será el maestro de ceremonias de los Oscar el próximo 22 de febrero, pero en nuestro país el elegido, pues ha sido una de las estrellas del año.
Estoy como un niño con zapatos nuevos, con muchas ganas, como diciendo que llegan los Reyes, va a llegar el gran juguete que es presentar los Goya, ¿no? Para una cosa que tenemos que es nuestra, digo nuestra porque yo acabo de llegar, pero yo ya me meto dentro. Pues decir, pues vamos a hablar de nosotros, vamos a hacer que la gente se aficione al cine. O sea, no que odie a los
bueno,
demás.
Bueno, pues mucha suerte para Dani, este desde luego es su año, va a ser el presentador y además puede estar nominado como actor revelación por Ocho Apellidos Vascos.
Por cierto, he de decir una cosa que me hizo mucha gracia en las declaraciones de Dani Rovira. ¿Qué? Dijo que presentar los Goya le producía gustisusti.
Gustisusti,
me encantó.
Gustisusti.
Pues sí, es una mezcla, pues eso, entre gusto que le está encantado, pero un poquito de reparo, que
de susto, ese, susto.
Claro,
susto.
De susto que, oye, estoy presentando los Goya. Gustisusti, bueno, me encantó.
Con que lo haga con lo bien que lo hizo en Ocho Apellidos Vascos,
pues sí,
nos daremos por satisfechos.
Bueno, pues antes de que los humoristas llegasen a la gala de los Goya, los presentadores eran los jefes de este asunto, eran los actores. El primero fue Fernando Rey. Nos ponemos en pie, eso sí, fue en el año 1987.
Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
Mala educación.
Y mala educación. Sí, señor.
Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
Yo la admiraba.
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la
admiraba. Déjame en paz.
Me admiraba hasta
ahora. Pues déjame de admirar. No me hace falta su admiración.
Bueno, estamos escuchando a Fernando Fernán Gómez, sin duda uno de los grandes de nuestro cine, famoso por aquel, con perdón, ¡a la mierda! Bueno, la Academia del Cine le confió la gala un año después de que todo esto comenzara, en el 88, y ten en cuenta que en el año anterior, en el 87, se llevó tres premios, pero no acudió a la gala, no recibió ninguno, y él dijo que es que prefería quedarse en casa.
Así era.
Durmiendo.
Durmiendo,
así
tipo
era.
Inteligente.
Durmiendo.
Fernán Gómez.
Bueno, después llegaron los años de los presentadores. Iban en parejas, como es el caso, por ejemplo, de Verónica Forqué y Antonio Resines, Carmen Maura con Andrés Pajares, sí. Andrés Pajares.
Yo de esta no me acordaba, fíjate, de la de Verónica Forqué, Antonio Resines, sí, pero Carmen Maura y Pajares no me acuerdo yo.
Pajares estuvo presentando una gala. Estaban Lidia Bosch y Jorge Sanz también, Aitana Sánchez Gijón y uno de nuestros grandes galanes, José Coronado. Estos actores habían trabajado juntos en películas, qué casualidad, que eran favoritas para llevarse premios los años que les tocaron presentar la gala.
Ah, amigo.
Estoy aquí para hablarles de un tema que hace tiempo supuso para mí un grave problema, pero que hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, tengo totalmente superado. Me refiero a la mala memoria.
No, no, si sí, en el año 93 Imanol Arias hubiese sacado su lado cómico, pues seguramente la gala sería recordada como una de las mejores. Pero no fue así, porque el Imanol que se subió al escenario para presentar esta ceremonia fue el intenso, vamos, que se parecía más a Antonio Alcántara.
Sí.
A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible.
Bueno, después llegó ella, Rosa María Sardá. Ella fue la primera mujer que se enfrentó sola a esto de presentar la gala. Repitió hasta en tres ocasiones. Y aquí comienzan los años más reivindicativos. Los años en los que el mundo del cine español, digan lo que digan, se alejó y mucho de los espectadores.
Hace tres meses lío con un tío. Pasamos junto el fin de semana. Cuando se fue yo no sabía ni su nombre ni nada de nada. Pero me quedé colgadita, madre. No podía pensar en otra cosa.
Nos trasladamos al año 95, le dan la gala a otra mujer, la Academia confía en María Barranco, chica Almodóvar.
¿Sí?
Ese año, en el 95, qué casualidades, ¿eh? Yo solo digo que en la ceremonia de los Goya hay muchas casualidades. El Goya la mejor película fue para Días contados, seguro que suena la película.
Buena película.
De Imanol Uribe, que resulta que por aquel entonces era el marido de María.
Es verdad.
Cierto.
Y después de estas apuestas femeninas, pues vuelven las parejas imposibles. Verónica Forqué y Javier Gurruchaga, muy imposible. Carmen Maura y Juanjo Puig-Corbé.
Pero pobre Carmen Maura, es que
le
han puesto cada partener que vamos.
Pero es que ella valía mucho, ya se lo decía mucho. Fernando García Tola, nena, tú vales mucho.
Nena, tú vales mucho, muy bien. Bueno, pues en el 98 el Gran Wyoming fue el primer personaje televisivo que presentó la gala. En esa ceremonia, seguro que la vamos a recordar porque el gran José Luis Borau, nuevamente nos ponemos de pie, levantó sus manos pintadas de blanco contra ETA y fue la primera vez que se pudo... digamos que leer entre líneas que el cine español, al menos el caso de José Luis Borau, tenía el valor de decir no a ETA.
¿Qué te han hecho en la cara?
Nada, un palizón, baje del oficio. ¿Podemos hablar?
Claro, vamos al vestíbulo que estaremos más tranquilas.
Vale. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita?
Ella es Antonia San Juan, estamos ya en el año 2000. La gala se traslada a Barcelona por primera y única vez. Estuvo presidida por su Alteza Real, el Príncipe Felipe, y Almodóvar consiguió que el público le cantase al heredero el cumpleaños feliz.
Es verdad.
Porque era su cumpleaños. Uh-huh. Bueno, presentó la gala Antonia San Juan, pero hubo un problema, porque llegó el momento de decir quién se llevaba el Goya como actriz revelación.
Sí.
Estas casualidades que siempre son, bueno, pues aquí no fue y
no
se lo llevó ella.
Y se le notó.
Y se le notó tanto, mejor actriz de revelación por todo sobre mi madre, que no se lo llevó, que decidió tirar la gala. O sea, que le dio igual a partir de ese momento, que trató la gala con indiferencia y además no disimuló. No disimuló en ningún momento para que todo el mundo se diera cuenta
de que le habían tratado muy mal.
Qué profesional.
Vamos, que esta gala es recordada como la mejor, mejor, entre comillas, vamos, la peor gala. Y su manera de presentarla pues tampoco gustó mucho a la
academia.
De hecho,
fíjate, yo creo que luego, en no sé si fue BH, de la que supongo que hablarás ahora, le hacía una llamada, porque llamaban anteriores ¿sí? presentadores y presentadoras de... Y claro, ella como que no había superado
el trauma
de aquella presentación de aquellos Goya.
Hay que conocer también a Antonia San Juan, porque ella es una mujer así como muy pasota, que le da todo igual, muy parecida, en fin.
Ya, hija, pero estás presentando
pero
Goya. Pero
tiró la gala absolutamente, le dio igual. Ya. No mostró ningún tipo de interés por lo que estaba haciendo. Año 2001, tuvieron que ampliar el escenario porque presentaron la gala, estamos escuchándoles cantar, Concha Velasco, Pablo Carbonell, María Barranco de nuevo, Loles León y Manol Arias de nuevo, José Coronado de nuevo, en fin, lo mejor de la cara.
Una banda, ¿eh?
En fin, una banda. La academia se olvidó de los humoristas y regresó, como les gusta que les llamen, a los cómicos.
Metió la pata.
Tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina.
Bueno, en 2003 se apostó por Animalario, por Alberto San Juan y por Guillermo Toledo. Otra gala para olvidar. Fue la noche del no a la guerra. Los años siguientes siguieron como maestros de ceremonias pues los de siempre. Concha Velasco repitió, Antonio Resines repitió, Maribel Verdú se atrevió con esto, Aitana Sánchez Gijón volvió. Y volvió, o estuvo presente, Montserrat Caballé, que nos hace anuncios, canta unos Juegos Olímpicos y presenta la gala del
Goya. Ella es así, ¿vale? Yo tampoco me acordaba de Montserrat Caballé, fíjate.
Fíjate.
¿Con la cara esa del anuncio de lotería, no?
No, estaba mucho más joven.
Ah.
2003.
Vale.
Han pasado unos añitos,
unos
ya.
Años. Hola, buenas noches a todos.
Bueno, a todos no. Yo, como amante del cine, de la cultura, de la educación y como catalán, le voy a dar buenas noches al ministro solo al 21%.
Estábamos escuchando a Corbacho, en el año 2007 le encargaron la ceremonia a él. Es la era de los monologuistas, arranca con él. Fue primero director, bueno, también se llevó premios, supongo que por eso fue tan amable con la gala. Repitió en el año 2008 y fue un... no sé yo, le vamos a recordar por sus cambios de ropa, que se cambió varias veces.
Sí, y sus también, cambios de ropa y sus ropajes imposibles, es, porque madre mía.
Y también porque en pleno directo confundió a Belén Rueda con Belén Esteban.
Ahí es nada.
Que le dio vergüenza y a ella no le gustó en absoluto. Él se tapaba la cara.
A Belén Rueda no le hizo
ni pizca de gracia.
Le podía haber confundido con Belén Ródenas.
Además es que dijo que le había pasado en más de una ocasión.
Ah, sí. Lo arregló.
No era la primera.
Lo arregló.
Ya. Sí, lo arregló.
En cuanto a mí, se preguntarán ustedes qué hago yo presentando esta gala. Muy sencillo. Los señores de la academia supieron cómo convencerme.
Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Estás
José.
Preciosa. ¿Preparada?
Y tú también, preparada.
Ahí va el beso, ¿eh? Se dan un beso, José Coronado, Carmen Machi.
Oye, Coronado tampoco falta ni una gala.
Pero no
Goya.
Ha sido esta la única razón.
Aparece Santi Millán. Otro beso. Y como quien no quiere la cosa...
¡My God!
Coronado y Millán terminan besándose. Bueno, seguimos con las mujeres, en este caso Carmen Machi. La gala fue aburrida, ella hizo lo que pudo, pero
fue
la gala fue muy
esta.
Aburrida. Lo peor de todo fue el vestuario que le pusieron a Carmen Machi, lo diseñó su peor enemigo, pero el beso de Coronado y Santi Millán salvó este desastre.
Eso que se llevó, oye.
¿Qué pasó realmente la última noche de los Goya?
Hola, amigos. Yo creo que esto ya está. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por haberme acogido con los brazos abiertos en el mundo del cine. Me he sentido muy bien, muy bien. Mucho tendrían que torcerse las cosas para que yo no presentara a los Goya el año.
Pues se torcieron, y tanto que se torcieron. Andreu Buenafuente estuvo al frente de la gala dos ocasiones. Este es el final de la primera.
¿Sí?
Y lo retomaron además para el inicio de la tercera, de la segunda, porque en la primera terminó muerto, pero el dios Resines le resucitó para la segunda gala y le dijo exactamente, tienes dos horas.
No te pases.
2 horas para celebrar y para ser el maestro de ceremonias. Se pasó. Y la estética del maestro
Resines
era un poquito la del anuncio de George Clooney que sube al cielo
de la
con
máquina
el café,
de café.
Sí.
Se encuentra con otro actor muy reconocido, todo vestido de blanco, y le dice, yo lo que quiero son tus cápsulas. Pues Resines con melena. Entonces,
más o menos,
sí,
¿no?
Resines con melena.
Le dijo, ¿te ha crecido el pelo? Y dice, no, que es que puedo hacer lo que yo quiera, que soy Dios.
En fin. Oye, y una cosa, estoy pensando yo que aparte de Coronado, que ha salido en varias, y Carmen Maura, pero siempre compartiendo, los que más han repetido estando solos han sido Sardá, Rosa María Sardá, ¿sí? Y André Buenafuente, que estuvo 2 años.
Sí. Y Eva H., que estuvo otros 2.
Ah, es verdad, y Eva H. Muy buenas noches. Y bienvenidos a la 27ª ceremonia de entrega de los premios Goya. Quiero saludar, claro que sí, también, a todos los que nos siguen por la primera de Televisión Española. ¡Hola!
Hola.
Os prometo un programa lleno de sorpresas. Mira, esto parece una frase de Mariano Rajoy, pero no, es mía. Y quien dice sorpresas dice novedades. La primera es que este año, como ya sabéis todos los que estáis aquí, hemos cambiado al rey Juan Carlos por el príncipe Felipe. Porque claro, el rey Juan Carlos por lo visto está bastante deteriorado y no es muy fiable, ¿no? Para la gente, para la mayoría de la gente. En cambio, el príncipe Felipe, pues hombre, al tener menos años, ¿verdad? Está muchísimo más en forma, está prácticamente a estrenar. Un momento. No, aquel grupo de allí, por favor, bajad el puño. No. No me estoy refiriendo. No van a dimitir. Aquí no dimite ni el Papa. Bueno, espérate. No. ¿Qué pensabais? ¿Que estaba hablando de estas personas reales? No. Es un malentendido. No. Me refiero al recinto. Al recinto, al lugar en el que estamos físicamente estando. El recinto. Recinto. Qué bonita palabra, ¿verdad? Recinto. Como retinto. Qué bonita raza.
Bueno, en fin, que es la segunda gala de Eva H., que dejó el listón muy alto. Y tanto es así que algunos lo recuerdan como una de las mejores galas, la que sucedió en el año 2013. O sea, que a ver lo que hace Dani Rovira. Nos vamos a la última, a la que tenemos más reciente, 2014.
Hola, ¿sí?
¡Andrew!
¡Ay, Eva! ¿Qué tal?
Fenomenal. ¿Qué, estás viendo la gala, no?
Sí, pero mira, casi no me acordaba, como este año no me han llamado. Que a ver, que tampoco me lo esperaba, ¿sabes?
Ya, no, ni yo. Pero pon la primera, que está saliendo mal el ahora. El pantalón le queda un poco corto, ¿no? Y de tiempo ya va mal.
Bueno, pero espérate, dale tiempo, que pareces el bollero,
¿eh? Sí.
Espera, que me entra otra llamada.
Sí. Pues yo le acabo de enviar un tuit rajando de la gala.
¡Hala, el otro!
Bueno, el que faltaba. La última gala la condujo Manuel Fuentes, otra gala además que arrasó, a pesar de las críticas que estaba recibiendo por parte de sus predecesores en estas llamadas a tres que se hacían. En fin, las últimas 5 ceremonias de entrega de los premios Goya han sido divertidas, porque lo han sido.
A mí el personaje que más me gustó de la última gala, reconozco que no sé cómo se llama, es una que salía tocando ahí la bandurria, un cómico. Doherty.
Sí, que lo sacaron además de los premios Forqué, que también lo hizo.
Pues ese
que
me gustó.
Esa fue la de Manuel Fuentes,
Sí, porque es la única que he visto desde 1993, por ejemplo. O sea que...
No tienes mucho donde elegir,
¿no?
¿Eh?
No,
que me gustó Doherty, que no lo conocía.
Oye, Doherty. Es de una cosa, a mí me parece muy complicado, antes que estábamos hablando, no sé ahora ya si ha sido fuera de micrófono o en directo, que va todo guionizado y minutado.
Sí.
¿Cómo controlas tú? Porque bueno, puedes controlar a los actores, pero a los grupos que suben a recoger cuando vienen 500
pero
y
imagino que a base,
quiero...
a base de descargas eléctricas.
Eso,
imagino,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo lo controlan? Es imposible.
Cuando reciben la carta de nominados, cuando les dicen que están nominados, que van a estar sentados en el patio de butacas, da igual que sea por maquillaje, efectos especiales, sí, corto o documental, les dicen claramente que tienen un tiempo, que no pueden pasarse. Y muchas veces aprovechan, meten música, es la manera de decirles tienes que abandonar el escenario, o el realizador o regidor les dicen que aplaudan, es decir, es el momento de que tienes que abandonar el escenario.
O sea, las
y
señales.
También se les dice a quienes entregan el premio o a quienes...
por el pinganillo.
Pues en este caso, que si se exceden, que se metan en medio para decirles que tienen que irse.
Que les dé una colleja.
Y pero que claro, si no se van a tiempo, la próxima vez no les dan el premio.
Tú eso se lo puedes decir al director o al productor del mejor corto de animación, por ejemplo. Pero no se lo puedes decir a... Bardem, si viene a recoger un premio.
Ya.
Por ejemplo.
Pero yo ya te digo.
Y Almodóvar.
Que además se fue enfadado y luego volvió. Eso. O sea, que si Almodóvar quiere estar 15 minutos dando las gracias, las va a estar dando. Bueno, este año no le vamos a ver.
¿Porque no hay película?
Claro. Ah. A ver si entrega un premio.
Bueno, sí. a ver, todo se verá. Lo que seguro que vamos a ver es a un Dani Rovira estupendo. Yo estoy convencida que
yo
lo va a hacer
lo creo.
Muy requete bien. Porque además con este Gusti Susti se va a venir arriba.
Gusti Susti
se va a venir arriba.
Yo hago una apuesta.
A ver.
¿Aquí hay algún guiño con Clara Lago?
Que haga un... Hombre, bueno, ella ya algo, se lo ha hecho hoy, ella se lo ha hecho a través de las redes sociales. Ella ya se lo
algo
ha hecho.
Habrá, seguro. Bueno, se han hecho rebajas y todo.
¿Verdad? Todavía no conocemos los nominados. Es que ahí pueden estar los nominados.
Vale,
todavía
vale,
no conocemos
vale.
quiénes son los nominados. Bueno, en fin, que...
Bueno. Aquí tenemos a Miriam que no lo va a contar todo.
Que los Goya han sido en estos últimos 5 años divertidos. Han intentado ser ágiles, lo han intentado. Otra cosa es que les haya salido. Lo que está claro es que han sido largas las ceremonias, muy largas. Le pasan el testigo a Dani, a ver quién le escribe el guión, si puede formar parte de escribir el guión, a ver quién realiza la gala. Vamos, que todo esto lo vamos a conocer el 8 de febrero y ese día sabremos si hay guiños a Clara Lago, si se lleva el Ungoya, en fin, si nos divertimos, si nos parece larga.
Ya queda menos.
Yo
ya
intentaré,
queda
menos. Intentaré verla.
Que sí, hombre.
Yo creo que deberías ir este año.
Si es que
la alfombra roja es muy...
De hecho, no le va a hacer un guiño a Clara Lago, a lo mejor te la hace a ti. A lo mejor vamos a hablar tanto
a mí que me lo haga Clara Lago, ¿no?
Bueno, el día que venga Dani Rovira le decimos que nos haga un guiño. A ver si
venga,
hecho. Venga.
Cuando quieras olvidar, nunca dejes de cantar, escucha mi melodía.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe, como se llame la chica, al final puedan de verdad acabar juntos.
Con la de libros increíbles que hay en el mundo, ¿te lees esto?
¿Qué estás leyendo? Una novela. Trata de amor.
Y todos ellos formados por palabras que hoy son noticia porque ya podemos comprar el nuevo diccionario de la RAE que después de 13 años presenta la que es su 23ª edición. Lo edita Espasa, es un poco más pequeño que los anteriores y cuesta 99 euros.
En cifras podemos decir que tiene 1.350 supresiones y 5.000 palabras nuevas, entre las que se encuentran dron, pilates, botox, tuitear, mileuristas o pechamen, por citar solo algunas. En fin, la demostración más clara de que la lengua está viva.
Y de vida, precisamente, vamos a hablar hoy. Tenemos una visita en el estudio que sabe a regalo. Esta profesión tiene muchas cosas buenas, otras no tanto, pero esta noche estamos de suerte porque nos acompaña alguien que forma parte de nuestras vidas. Y cuando digo nuestras vidas, es de las vidas de muchísimos de los españoles. Una mujer que hizo historia en la televisión, que nació en La Habana, en Cuba, y que ha tocado todos los palos de la comunicación y a quien ahora podemos conocer un poco mejor gracias a sus memorias. Seguro que si digo "y hasta aquí puedo leer", más de uno sabe de quién hablo. Mayra Gómez Kemp, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Yo estoy muy bien, la verdad. Me siento bien, estoy fuerte.
Nosotros, la verdad, que muy, muy honrados de que estés aquí con nosotros. Yo, vamos, bueno, yo, Rebeca, Belén y yo.
Felices.
Hemos visto cientos de miles de veces en televisión y yo no había tenido la oportunidad de conocerla en persona.
Yo tampoco. ¿Sabes lo que me ha pasado cuando ¿qué? Bajaba las escaleras ahora y la veía? Bueno, aparte de que la he encontrado estupenda y se lo hemos dicho que está fantástica,
sí, sí.
Lo primero que he pensado ha sido, bueno, me he retrotraído mis 7 años. Me he hecho pequeñita, pequeñita, pequeñita y me ha hecho una ilusión tremenda. Así que le he dado un abrazo enorme porque es
muchísimas
un placer
gracias.
Tenerte aquí, Mayra.
Siempre hay que dejar presente y viva la que eras a los 7 años, porque verás el mundo de otra manera.
Pues sí, cierto es, cierto es. Pues nada, seguiremos con 7 añitos.
Ah, en la nota de prensa de la editorial te presentan como la presentadora más querida y respetada. ¿Tú sientes el cariño y la admiración que despiertas, Mayra?
Yo siento el cariño y el respeto de la gente. Y lo siento en cualquier punto de España donde voy. Y es muy gratificante y muy bonito. Porque ya que me sorprenda que todavía se acuerden de mí, que para mí es una sorpresa, porque yo estaba convencida que como pasaran 1 o 2 años y yo no estuviera en la televisión, se iban a olvidar de mí completamente, porque es ley de vida, es así, todo lo que sube baja. Que encima lo hagan con ese cariño y con ese respeto, todavía me abruma más, me conmueve muchísimo.
Es verdad que hay presentadores que, sí, que despiertan, como decimos, lo que despierta. Hay presentadores que se te olvidan, como dice Mayra. Pensaba que iba a estar 2 años sin estar en la, sí, tele. Pero tanto tiempo después, la gente ve a Mayra y se acuerda perfectamente de ella, porque yo creo que además llevabas un programa inolvidable.
Hombre, tiene que ver que yo estuve en el sitio justo, en el momento justo, y con la televisión justa. Tan justa que era la única.
Sí, efectivamente. Eso tuvo que ver. Y eso que tuviste la dificilísima tarea, porque yo tengo algo más edad que Belén, y yo recuerdo el 1-2-3 desde bien pequeño.
No, tú tienes mucha más edad que Belén.
Mucha más, mucha más.
¿Dónde
mucha
va a parar?
Más, muchísima más. Digo que tuviste la dificilísima tarea de sustituir a todo un icono en aquel entonces como Kiko Legar.
Hombre, sí, eso fue doblemente el reto. Primero, que aceptaran una mujer haciendo ese tipo de papel. En el mundo, ni una mujer había presentado un concurso. No hablo de España, hablo del mundo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Porque además esto me lo dijeron los ingleses que vinieron. Mientras yo presentaba el 1-2-3,
¿sí?,
que se vendió, fue el primer programa español de televisión cuyo formato se vende fuera. Ahora es más normal.
Uh-huh.
Entonces, los ingleses, cuando iban a empezar, trajeron al presentador que lo iba a hacer, un hombre, no una mujer, a que viera cómo era nuestro programa, cómo iba la mecánica, cómo iba la grabación. Y el productor inglés me dijo, usted sabe que no hay una sola mujer presentando un concurso en el mundo. Ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. En Inglaterra después, si te acuerdas de la cantante de la época de los Beatles, Cilla Black,
sí,
ella presentó un concurso. Después,
después
que yo presentar, después. Después que yo.
Pionera está en eso. Y hasta aquí puedo leer, es el título elegido para tus memorias, y seguro que Rebeca, que lo ha leído, nos puede contar algún detalle del mismo.
Bueno, claro que sí. Mira esta emblemática frase, ¿no?, con la que Mayra Gómez que creó Escuela y que, como ella cuenta, responde a un momento de nervios y de liberación a la vez. Es la encargada de recoger las memorias de una mujer que, como estamos viendo, no solo es pionera, sino que tiene también una vida apasionante, que sabe y cuenta que la felicidad es la sucesión de unos determinados momentos, que ha dejado aparcado al que fue el personaje y se propone disfrutar de los suyos. Ella empieza el libro cogiendo el toro por los cuernos, hablando directamente del momento en que le dicen que tiene cáncer, con todo lo que ella implica, cómo se plantea cómo decírselo a su marido, cosa que le preocupa especialmente por cuál va a ser la reacción de él. Cuenta detalles como va su doctora de la Seguridad Social, a la cual quiere, y una vez ya diagnosticado el cáncer, sin embargo, le dicen que no la van a ver en oncología hasta 29 días después, menos mal que ya tenía por otro lado ya cita con el cirujano al día siguiente. Habla de la dura intervención, de cómo se desmoraliza en un primer momento a ver su apariencia física. Y desde ese momento se propone pensar en positivo, un rasgo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la narración, que es marca de su vida, ¿no? La vemos como una niña precoz. Conocemos a su abuelo, que tenía una profesión maravillosa como la de leer y amenizar a los que trabajaban en la fábrica. Vemos la debilidad que siente por su abuela, la relación especial con su padre, el amor a su madre, el exilio en Puerto Rico, los primeros trabajos, las primeras relaciones, la llegada a España. Conocemos ese momento, punto de inflexión en su vida, en el que conoce Alberto, el que hoy es su pareja 40 años después. Lo mejor de este libro es que menciona y llama a cada cosa por su nombre.
Uh-huh.
Es un libro sin máscaras, es un libro desnudo, es un libro absolutamente sincero, sin revanchismos que a veces aparecen en determinadas memorias, recordando todo con mucho sentimiento, y lo que hace es que tú admiras a Mayra Gómez-Ken al empezar el libro, porque como decíamos ha formado parte de nuestra vida, y cuando cierras las páginas la quieres porque ella te ha hecho sentir parte de sus emociones.
Qué
de
bueno.
Verdad que
qué
muy
bonito,
recomendable.
¡Qué bonito! Se lo leyó, ¿eh? Porque se
claro.
Lo leyó.
¡Hombre! Rebeca
no,
de los deberes.
Rebeca leer, vamos, a pesar de que tiene 2 críos y le da tiempo a todo, absolutamente a todo, y a leer, por supuesto que sí, que es su pasión. Mayra, en la primera línea de la solapa del libro, que yo todavía no he leído, nos dice que naciste en La Habana y que eres hija de dos famosos artistas cubanos, Ramiro Gómez Kemp y Belia Martínez Febles, de la que nos cuentas muchas cosas en el libro. ¿Cómo eran? ¿Qué le debe la Mayra de hoy a sus padres?
Le debo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Aquí mi prima, que sí lo leyó, lo sabe perfectamente. A mí me educaron en los años de mi niñez, no como se educaba entonces a las niñas, sino como se empezaron a educar muchísimo después. Mis padres fueron unos adelantados a su tiempo. Mi madre ya trabajaba, entonces yo en mi niñez recuerdo siempre a mi mamá salir de casa a las 7:30 de la mañana, con la cabeza, con los rulos puestos, con pañuelo, en pantalones, que en los años 50...
Era una provocación.
A poca gente se veía con pantalones. Bueno,
Catherine Hepburn en Estados Unidos y un poco más que contar. Y como decían que estaba un poco loca, no le daban pelota. Porque la trataban así, pero bueno. Y mi madre trabajaba de lunes a viernes, hacía televisión a diario. Los fines de semana mi casa se llenaba de gente, de poetas, de escritores, artistas, cantantes. Entonces, yo aquello nací con aquello siendo muy normal para mí. Y mi padre a mí me crió no como si fuera una chica, sino como si fuera un chico, de alguna manera. No me permitía que yo me excusara en que soy mujer para no hacer algo o no intentarlo. Me machacaba con la idea de que tenía que tener una educación. Y claro, cuando estábamos en Cuba, que mi familia ganaba dinero porque eran profesionales, no eran ricos, eran profesionales, había una hipoteca, los coches se pagaban a plazos, pero tenían los dos en la profesión, trabajaban los dos, entonces no teníamos problemas. A lo mejor, si me quedo ahí, creo que en un momento del libro lo digo, que a veces yo dije gracias Fidel, porque a lo mejor si me quedo en Cuba y soy una niña mimada y todo me viene fácil, pues me hubiera convertido en una gilipollas. No lo sé.
¿No serías Mayra Gómez Kemp?
No, pero bueno, que no vino así. Y sobre todo a partir del exilio, mi padre me decía, la única herencia que yo te puedo dejar, porque lo dejamos todo. Y mis padres ya con casi 50 años partieron de cero.
Sí.
Y me decía, la única herencia que te puedo dejar es una educación. Yo quiero pensar y saber que tú nunca vas a depender económicamente de nadie para que puedas hacer de tu vida lo que quieras. Y eso solo lo voy a conseguir si tienes una educación. Y eso me lo machacaron. Y por otro lado, el ejemplo de mi madre, que había nacido en una familia muy humilde, con su padre, mi abuelo, lector de una fábrica de tabacos, y mi abuela despalilladora, que 7 hijos que en la depresión no había a veces ni para comer.
Sí.
Y de esa familia humilde logra convertirse en una actriz. En Cuba se hace una estrella de la televisión y de la noche a la mañana lo vuelve a perder todo. Yo jamás escuché a mi madre decir lo que yo tuve, lo que tenía, lo que era, jamás. Siempre era, a ver aquí, vamos para adelante. Creo que tengo de quién heredarlo.
Sin duda.
Hay que mirar hacia adelante, desde luego que sí. Mayra, empiezas tu libro hablando del momento en el que te dicen que tienes cáncer y pese a todas las dificultades, pues tú decides, como hablamos, de seguir adelante, tirar hacia adelante, ser positiva e incluso emprendes tu propia campaña contra el tabaco. ¿De dónde sacas las fuerzas?
Ayer en un encuentro digital, una pregunta de una chica era esa. Y yo me lo pensé porque yo sabía que había mucha gente que me necesitaba. Mi marido, mi familia, sus hijas, mi hermana, amigos. Y yo decía, yo no puedo dejar de estar aquí. Yo tengo que luchar por ellos. No ya por mí, por ellos, porque me necesitan. Porque yo sé que en su vida soy algo importante. Y ahí me alimentaba yo. De decir, me necesitan. Y cuando tenía mis momentos más bajos, y quería salir de ellos, había una frase que decía, no me puedo morir antes que Fidel Castro.
Pues me da la sensación de que se tiene que vivir bastante. Sí. Porque por más que lo anuncian una y otra vez, incombustibles. Es algo tremendo. Oye, ¿cómo fue tu llegada a España? Porque, claro, yo creo que todos te recordamos plantada en el Corte Inglés, iba a decir, en el 1-2-3. En el Corte Inglés seguro que también.
También hice las rebajas
del Por eso.
Es verdad,
por
se me hecho de todo.
Sí. No, pero en el 1-2-3, si no recuerdo mal, corrígeme si no es así. Sí. Antes del 1-2-3, participaste en alguna película, aquí en España, ¿no?
No solo eso, pero participé en 625 líneas. Que presenté durante 2 años, que
verdad.
Era el programa que anunciaba la programación de televisión.
Sí, es verdad.
Donde me dieron mi primer TP, además por 625 líneas.
Fíjate que yo recordaba el programa, pero no recordaba que eras tú la presentadora.
Pues sí, era yo. Y además tenía mucha gracia porque las críticas de la época, la crítica que le hacían al programa, que además el año que yo lo presenté, me dieron a mí el TP, me dieron Populares de Pueblo, que ya no existe hace muchos años, el periódico Pueblo, le dieron el premio Ondas al programa como mejor programa de entretenimiento, y la crítica decía que 625 líneas era un programa que hacía que pareciera que la programación de televisión era mejor de lo que era. Y esa era la crítica. Digo, jolín, pues si esa es la crítica, quiere decir...
Se trata
decir,
de vender el producto, ¿no?
Que lo estamos haciendo de maravilla.
Fenomenal.
Pero antes que eso, antes de las 625 líneas, ¿llegas a España cómo?
No, yo llego a España por amistad y por cobardía. Te explico. Yo había terminado mi carrera, mis estudios. Yo sabía que no había dinero para hacer un máster ni un doctorado. No lo había. Mis salidas profesionales en Miami no existían, que era donde estaban mis padres. Yo me tenía que ir con 21 años o a Nueva York o a Los Ángeles. Nueva York es una ciudad que hoy en día me fascina, entonces me acojonaba.
Yeah.
Con 21 años solita. Y Los Ángeles, es que Los Ángeles no existe, es como unas autopistas y todo desparramado. Ir casas.
Y coche.
Y yo no conocía a nadie. Además, sinceramente, yo en Estados Unidos, siendo hispana, siendo hija de españoles, a mí me trataban como un ciudadano de segunda. No como un ciudadano de primera. Y encima el estigma de ser, aunque viniera de española, era exiliada cubana. Y bueno, mi mejor amiga de entonces, una de mis mejores amigas, se había casado con un pelotario vasco, había venido a España, estaba jugando él en Barcelona, en el frontón, se queda embarazada, yo no pude venir a su boda. Yo acababa de terminar ya mis estudios, no sabía qué hacer con mi vida. Y recibo una carta de ella, porque entonces no había email, no había internet, ni WhatsApp, ni nada de eso.
Nada.
Era el correo puro y duro.
Y la ilusión que hacía recibir una carta.
Preciosa, de verdad que sí, la ilusión que hacía. Y entonces me dice que su hijo o hija, no, yo no sabía qué era, iba a nacer, y que por qué no venía y estaba con ella, porque ella no tenía nadie. Ella, mi madre y mi padre un poco la habían arropado porque ella no tenía papás, etcétera. Y entonces, que por qué, si yo no tenía planes, había terminado, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué no? Tenía un marido maravilloso, que era el ser más generoso que yo he visto en mi vida, que pensó que sería bueno para ella que tuviera una mujer amiga al lado de ella en ese momento. Y vine a quedarme eso, que naciera su hijo, que fue una hija, Y volverme en unos meses de vuelta.
Hacer de au pair de tu amiga.
Un poquito, sí. Y bueno, llegué y me di cuenta, también yo me vine con un billete de ida sin vuelta y $300 en el bolsillo como gran capital. Y una maleta con ropita. Y nada más llegar yo me di cuenta que con aquello yo no iba a poder ver nada, conocer nada. Vivían en Barcelona, en las afueras, en Castelldefels, que es precioso, un sitio en verano maravilloso, de veraneo. En invierno hace un frío.
Horrible.
Porque hay una humedad. Y las casas son para verano, si no hay calefacción central ni nada. Pero un sitio precioso. Y Barcelona me encantó, pero me di cuenta que yo, si quería ver algo, tenía que trabajar. O sea, porque aquel dinero no me iba a alcanzar para nada. Y gracias a, lo cuento, un amigo de mis padres, pero bueno, hasta aquí puedo leer porque lo vean en el libro.
Ah, claro, ¿no? Claro, no vamos a desvelarlo todo.
Y de repente, después de alguna que otra relación, aparece Alberto. En un encuentro que de entrada no promete mucho, las cosas como son.
No promete nada.
No promete nada, pero aquí van 40 años de relación, ah, que sí, se dice pronto, y entre otras cosas fue el responsable de que en ese momento te pusieras a dieta. Al sí, margen de eso, ¿qué lugar ocupa Alberto en tu vida?
Vamos a ver, Alberto es mi mejor amigo, mi amante, quien mejor me conoce, quien más me ha querido, pero sobre todo ha habido ahí una compenetración. Yo me enamoré de él con el amor-pasión que muy pocas personas tienen en su vida. Uh-huh. Y después descubrí que además teníamos mucho en común, que además nos encantaba el cine y el teatro, que además nos encantaba, éramos muy anglófilos los dos, nos encantaba Londres, ir a ver las obras de teatro que ponían en ese momento, que teníamos muchísimo, muchísimo en común. Y me encontré en los años 70, si ahora decimos que hay machismo, poneros en aquella España, un hombre que estaba dispuesto a dejarme volar, que me animaba a que yo hiciera lo que me gustaba y hiciera mi carrera, que en un momento dado pactamos, él tenía 4 relaciones anteriores rotas con hijos y con todo, y cuando él me hablaba de su vida yo me daba cuenta que si estábamos cada uno por nuestro lado aquello no iba a funcionar, y desde el primer momento dijimos, al que le vaya mejor el otro le seguirá, porque es la manera de que una pareja pueda crecer y funcionar. Si tú no creces junto en la vida, si no vas experimentando las cosas y creciendo de la misma manera, te distancias. Eso es inevitable. O crecéis juntos o esas parejas se van al garete. Y nosotros decidimos crecer juntos. Y así lo hicimos. Y mira, hemos llegado hasta hoy. Yo a veces digo, mira, cuando a mí el cura me bautizó, además me casó con Alberto.
Qué preciosas palabras, Mayra. Bueno, ya llegas a España, conoces a Alberto, haces de todo, haces radio, cine, televisión, y sin duda, pues llega el momento en el que comienzas, como decía Rebeca, a formar parte de todas nuestras vidas. El 1, 2, 3. Para nosotros, pues un capítulo importantísimo. Pero para ti, ¿qué significó el 1, 2, 3?
Pues un capítulo importantísimo. Fue por primera vez una mujer en el mundo de la televisión. Al mismo tiempo, después también surgieron Mercedes Milá, Isabel Tenalle, Carmen Maura, ya después que yo.
Sí.
Pero creo que al presentar el 1, 2, 3, se empezó a ver a una mujer algo más que un busto parlante o un florero o algo, sino que le podías dar cosas con enjundia. Uh-huh. Y yo siempre lo digo, si yo hubiera fracasado, muchas otras mujeres no hubieran tenido las oportunidades que tuvieron.
Hubiesen tardado mucho más en tenerlas.
Hubiesen tardado mucho más en tenerlas, exactamente. Las hubiesen tenido, pero hubieran tardado más. El hecho que una mujer... claro, yo sabía que España era más inteligente que lo que los señores pensantes decían. Porque excepto Chicho y mi marido, absolutamente todo el mundo que yo conocía dijo que yo me iba a pegar una bofetada, que España no iba a aceptar a una mujer en ese puesto de trabajo, en esa misión. Y yo siempre lo digo, menos mal que Chicho mandaba mucho.
Sí, porque las cosas como son.
No lo hubiera... a otros no lo dejan, no. ¿Eh?
A Chicho otra cosa no, pero a las mujeres le gustaban.
Pero aparte
y
de eso...
Y carácter tenía.
Sí, pero aparte de eso, insisto, porque yo sé que Televisión Española tragó que yo presentara el programa porque era Chicho.
Por él.
Si no, no me ponen a mí, ¿eh? Lo tengo clarísimo.
Ya. Bueno, cierras el libro con el premio Iris, un reconocimiento sí, muy importante para ti. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a llegar no, tan lejos, que ibas a ser no, un referente? No. Ya no digo cuando saliste casi a hurtadillas del exilio, sino en algún momento de tu vida.
No, para nada. Es más, la gran sorpresa para mí de que me dieran el premio Iris es que yo nunca pensé que yo iba a ser candidata, por una razón. Tú piensas en los Oscars de Hollywood y... salvo honradas excepciones que te puedo contar como históricamente, el Oscar al mejor actor o mejor actriz se lo dan a alguien en un dramón espectacular. Mm. La gente que hace comedia como que no vale. Y para mí es más difícil hacer reír que llorar, ¿eh? Y entonces yo siempre pensé, bueno, como yo lo que he hecho son programas lúdicos, de entretenimiento, familiares, yo no tengo escándalos. Yo no he hecho cosas súper pensantes y he sido creado polémicas, ni he sido incisiva. Digo, pues a mí no me lo van a dar nunca. Yo no voy a ser candidato a este premio a toda una vida que te dan los compañeros de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. Con lo cual, el día que me lo dieron, pues me mataron porque me rompieron los esquemas.
Qué gentuza, ¿eh?
No, no. Desde luego. ¿Cómo me lo iba a imaginar? Yo digo, como le dije a mi marido, pues he ganado una carrera en la que no sabía que yo competía.
Está muy bien visto.
Y mira cómo nos tienes ahora aquí a los tres.
Estamos embobados.
Estamos embobados.
Mirándolo, escuchándolo, embobados.
Escuchándote. A mí me gustaría saber, Mayra, ¿cómo es ese paso de ser la conductora, la presentadora, a convertirte en invitada?
Pues es un paso muy normal que nos va a pasar a todos en esta carrera. Los tiempos cambiaron. Pero no es la llegada de las privadas ni el en sí. No, cambió la mentalidad. Es decir, tú tenías ya que hacer una productora, a través de eso producir todo el programa, vendérselo. No quieren ningún producto que no esté ya probado. Nadie se arriesga con algo nuevo. Y yo dije, yo no puedo hacer esto, no sé hacer esto. No sé montar una productora y buscar patrocinadores, porque yo nunca lo he hecho. Yo no he sido una mujer de negocios. Yo he sido una creadora, una comunicadora y no otras cosas. Entonces, te encuentras que para las empresas, no para el público, el 1-2-3 es algo que les pesa mucho. Dicen, no, porque la gente, si ponemos a Mayra, van a pensar en el 1-2-3. Yo esa mentalidad no la entendí. Pero en vez de ver el pozo de cariño que había ahí de varias generaciones, que hubieran sido siempre un plus a la hora de un programa, no lo veían. Veían el 1-2-3. Y yo siempre he dicho, bueno, yo he llegado a la conclusión de que hay un complejo que los psiquiatras no han estudiado de los españoles. Y es el complejo de Cristóbal Colón. En el fondo, todos quieren descubrir América. Y se dio así. Yo no me vi capaz de meterme en ese tipo de programas. Se bajó el común denominador, se fue a lo fácil, a por las audiencias. Insisto, la televisión pública, en vez de ir a competir con eso, debía haberse mantenido con lo que debe ser una televisión pública, que dar ese servicio público que las privadas no van a dar. Yo estoy echando de menos desde hace 40 años que Televisión Española haga un programa, porque no se lo puedo pedir a las privadas porque dependen de la publicidad, un programa en defensa del consumo y del consumidor, que no lo puede hacer una privada, porque depende de la publicidad, tiene que vivir de eso. Eso es lo que tiene que hacer una televisión pública. Entonces, esos tiempos cambiaron, ya yo estaba más mayor, también eso cuenta. Que quieren gente más joven y es normal. Eso sí que lo veo normalísimo. Que haya que darle paso a la juventud, que vengan, que se lo ocurren ellos, que busquen los nuevos caminos y darle nuevas caras a la gente. Y entonces llega un momento donde digo, bueno, ¿yo para qué voy a pelear con molinos de viento? Me quedo de profesión invitada y ya está.
Pues Mayra Gómez Kempa ha escrito sus memorias y hasta aquí puedo leer, editado en Plaza y Janés, y el que ha disfrutado mucho Rebeca García
mucho.
Cortés, ¿no?
Sí, le confesaba antes de entrar que incluso se me caía alguna lagrimilla, sí. Porque claro, cuando tú estás ante personas como Mayra, tú la sientes, aunque ella no te conozca a ti de nada, tú sientes que sí, que la conoces
parte
a ella,
es
claro.
Parte de la familia.
Pero estaba y... todos los viernes en casa, ¿no?
Claro, ¿eh? Y de repente yo leí algún capítulo y decía, madre mía, y lo que le decía ella, y qué mensaje tan positivo es el que lanza este libro, de
yo
verdad.
Me alegro que te haya llegado porque hubo dos cosas que una vez que me decidí a escribirlas, yo le pedí permiso a mi marido para hablar de su depresión, que fue un momento muy duro que vivimos. Y él me dijo, tú tienes que escribir lo que has vivido, olvídate de sentimientos ni de mí ni de nadie, escribe lo que has vivido. Y se negó a leer una sola galerada, una sola línea Dice, yo leeré el libro cuando esté publicado. No quiero condicionarte antes. Tú tienes que escribir de verdad lo que viviste. Conmigo y con tu trabajo y con todo. Y dijo, y sé honesta. No hieras a nadie gratuitamente, pero sé honesta. Y es lo que intenté. Eso y el positivo. Porque yo he vivido mi vida en positivo. Para mí el vaso siempre ha estado medio lleno. En el peor momento ha estado medio lleno. A veces de agua, a veces de cava. Pero medio lleno. Y si Rebeca me dice que eso es lo que sintió, entonces objetivo conseguido. Porque fue todo lo que intenté decir, contar mi vida, pero eso, contarla honestamente y en positivo.
Pues Mayra Gómez-Kemp, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de COPE, a este rincón de libros. Hoy con tus memorias, este aquí puedo leer. Y que te vaya bonito.
Muchísimas gracias, lo mismo les digo.
Que
les
vaya bonito.
Un placer, Mayra. Buenas noches.
Y vamos ya con el momento semanal de COPE Chic. Buenas noches, Leticia. Buenas noches, Lola.
Aquí estamos un día más, Lola y yo, para traeros todo lo que hemos tenido esta semana en COPE Chic.
Hoy os traemos moda y lo hacemos de la mano de Antonia Martorell. Es una joven diseñadora, nacida en Mallorca, que a pesar de su corta edad, está dando mucho que hablar en el mundo de la moda.
Sus diseños son como si juntáramos el estilo vintage con toques mediterráneos y mucho, mucho colorido. Así nos ha contado en los micrófonos de COPE Chic cómo ha sido su historia.
Terminé mis estudios en diseño de moda. Y bueno, vi la oportunidad para empezar este proyecto. Bueno, realmente hace 2 años que decidimos dar el paso a tal, pero en la primera colección la sacamos en el verano de 2013. Con ilusión, con muchas ganas y a ver, todo cuesta, ¿no? Pero con esfuerzo se consigue.
Y para hablar de belleza lo vamos a hacer con un término que está muy de moda, Beauty Hunter. O lo que es lo mismo, una cazadora de cosmética.
La Conicum es una plataforma online dedicada a buscar esta cosmética de nicho, una labor que realizan sus dos creadoras, María y Anabel.
Empezamos por un hobby. A las dos nos ha encantado de toda la vida viajar y nos encanta la cosmética. Nos conocíamos mucho antes de montar esto juntas y siempre pues intercambiamos trucos, marcas que habíamos descubierto cuando íbamos viajando. Y llegó un momento en el que las dos teníamos muchas ganas de montar algo, un proyecto personal, y decidimos unir un poco estas dos aficiones y convertirlas en un trabajo y en un negocio a que pudiéramos dedicarnos por completo. El día a día es mucho menos, ni siquiera es que viajemos buscando marcas, que también, sino al final es como tener el ojo un poco hecho a encontrar cosas en las que luego te inspiras para buscar marcas o para buscar tendencias o diferentes cosas que luego aplicas de diferente forma, a incluso la forma en la que cuentas las cosas o el tipo de productos que buscamos.
Recordad que podéis seguirnos todos los días en las redes sociales, en facebook.com/copechic, en Twitter con @copechic y todos los martes en cope.es. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que la RAE ha sacado un nuevo diccionario y sobre ello nos va a hablar Paco Ventura.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá.
La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española llegó ayer a las librerías tanto en España como en los países hispanohablantes de América. El volumen, cuya versión en papel ocupa más de 2.300 páginas y pesa 2,5 kilos, recoge 5.000 nuevas palabras y modifica otras 22.000. José Manuel Blecua es el director de la Real Academia de la Lengua.
El diccionario intenta acercarse lo más posible siempre a un modelo, nunca a una realidad. Los diccionarios no se acercan a las realidades, no son fotos. Pues qué más quisiéramos, desde luego, que contribuyera que a todos los hispanohablantes hablaran, escribieran y pensaran mejor.
La Las enmiendas introducidas en esta edición, fruto de la colaboración de las 22 corporaciones integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española, suman unas 140.000, que afectan a un total de 49.000 artículos.
La Academia ha pretendido siempre, como es normal en un trabajo de lexicografía científica, ser científicamente correcta. Y después las demás cosas se dan por añadidura. Se comprende que la Academia no va a procurar meter el dedo en el ojo a ningún colectivo social que nos acompaña en estos momentos.
Entre los últimos términos que el nuevo diccionario incorpora figuran audioguía, botox, cameo, cortoplacismo, dron, pilates, hipervínculo, jonrón, hacker, tweet, tuitear, precuela, interactuar, serendipia, impasse, feminicidio, externalizar, spa, mileurista, papamóvil, wifi, pantallazo, prima de riesgo, tunear o anisakis.
Hay bastantes coloquiales. La verdad es que donde está la mayor cantidad de novedades es en las enmiendas. Ha habido 145.000 enmiendas dentro del diccionario, imagínese.
Entre estos términos coloquiales podemos destacar gallumbos, muslamen, tetamen, culamen, canalillo, pepero, sociata, rojillo o pichichi. Sin embargo, la RAE tiene en espera otras palabras que no ha incluido en esta nueva edición porque quiere comprobar si su uso se consolida o, por el contrario, es efímero. Algunas de estas son link, cronopio, clicar, teocentrismo, identitario, choni, retroalimentar, pintaje, pibón, whatsapp, whatsappear o trolear, vocablos que también se han empezado a utilizar hace relativamente poco.
Este es el mejor.
Y esta es la canción que he elegido yo esta noche para el duelo de canciones, Al calor del amor en un bar, de Gabinete Caligari. Si te gusta, ya sabes que tienes las redes sociales para votarnos, arroba la noche de cope en Twitter y facebook.com/lanochedecope o el correo electrónico lanoche@cope.es. Sin embargo, si te gusta más la de Belén, escucha, escucha.
Oye, yo hay una cosa que nunca he entendido.
Hay una cosa que nunca he entendido
de la letra de la canción de Al calor del amor en un bar.
¿Cuál?
A ver si me sacas de dudas. Mozo, ponga un trozo de payonesa y un café.
¿Payonesa con P?
¿Con P? No, que lo estoy buscando porque siempre he dicho de mayonesa y un café, no me pegaba. Y he puesto la letra y es payonesa y un café.
Pero no te puedo indicar, igual alguno de nuestros oyentes nos escribe, nos llama y nos
Por
lo
favor,
cuenta.
Que alguien nos cuente lo que es de payonesa y un café, si no vamos a investigar. Bueno, ya claro. Sabéis, ya lo ha dicho el Artaun, ¿eh? Las redes sociales para votar o por la canción del Artaun, por Gabinete Caligari y ese al amor, al calor del amor en un bar. Estamos amorosos también, ¿eh?
Sí.
O si quieres votar por la mía, por este Friday I'm in Love de The Cure.